Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 54, Consulado de Detroit. México cuenta con 67 consulados, 80 embajadas, 3 oficinas de enlace y 7 misiones permanentes ante organismos internacionales en el mundo. De estos, 50 consulados se encuentran en los Estados Unidos y uno de ellos se encuentra aquí en Detroit. ¿Pero de qué te sirve tener un consulado cerca? ¿Qué servicios ofrece? Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, quiero agradecer el apoyo a la cuenta de Instagram. Ahí es la principal vía de comunicación entre ustedes y nosotros. También agradecer que se suscriban al canal de YouTube, donde se están subiendo todos los episodios. Y esperamos que siga para poder llegar a más personas. Ahora, a los que nos escuchan por Spotify, por favor no olviden darle 5 estrellas al podcast, ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien que tal vez se va a mover o está en medio de un proceso de relocalización. Este contenido le puede ayudar. Y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndenlo con amigos, conocidos, para nosotros crecer. Y que para ellos recordarles esos tiempos donde creían que sabían, pero no sabían. Y vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como invitado al cónsul titular Roberto Nicolás y a Jesús Gutiérrez, que es el encargado de asuntos comunitarios del consulado. Cónsul, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Jesús, ¿tú cómo estás?
Muy bien, Roberto, muchas gracias por la invitación.
Ok, ahora, empezando por el cónsul. Cónsul, platíquenos un poquito acerca de usted, porque pues, supongo que usted siempre está hablando con personas y personas, pero pocos se interesan en la historia de la persona. Nos gustaría saber de dónde es usted.
Yo soy originario de Acapulco. Nací en Acapulco. Mi familia se mudó a Cuernavaca cuando yo tenía 5 años. Ahí crecí, estudié, terminé la preparatoria. Y posterior a eso me mudé a la Ciudad de México, donde ahí estudié. Y evidentemente me casé y ya no regresé a Cuernavaca de nueva cuenta.
Ok, ¿y cómo fue que llegó aquí a Detroit?
Bueno, yo soy miembro del Servicio Exterior Mexicano. Como miembro del Servicio Exterior, vamos a diferentes lugares donde nos manda la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en esta ocasión me tocó que me asignaran aquí en el Consulado de México en Detroit.
¿Y cuánto tiempo tiene primero en los Estados Unidos y después en Detroit?
Bueno, en Estados Unidos, esta asignación voy a cumplir 2 años en abril. Pero antes había sido asignado en Orlando por 5 años y también fui asignado en el Consulado General de México en Dallas por 5 años. Entonces tengo experiencia con Estados Unidos.
Ok, ya nos dijo cuánto tiempo y ¿contemplaría algún tiempo regresar a México?
Sí, por supuesto. Como miembros del Servicio Exterior siempre tenemos por ley que regresar a México después de cierto periodo de estar afuera. Generalmente cuando nos mandan al exterior, a los miembros del Servicio Exterior, tenemos un máximo de 8 años en el exterior y luego tenemos que regresar a México.
Ah, ok. Y ahí le podían asignar otra misión en alguna otra parte del mundo.
Así es, así es.
Ah, muy bien. Jesús, ahora vamos contigo. Platícanos tú de dónde eres.
Yo soy de Toluca, Estado de México.
Ok. ¿Y cómo fue que llegaste aquí?
Pues mi historia es diferente a la de Cosol, obviamente. Yo trabajaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Y ya estaba haciendo cuentas justamente ya hace 9 años, surgió la oportunidad de venir a cubrir este espacio, el de Coordinador de Centros Comunitarios en Detroit, y pues llegué hace 9 años y aquí seguimos.
Muy bien, ¿y a ti, tú has contemplado, te regresarías a México?
Claro, sin duda.
Sin duda. Ok, bueno, vamos un poquito de historia de los consulados. Al menos lo que encontré en internet es que el consulado fue establecido desde los inicios de la República Romana en 509 a.C., cuando los cónsules tenían extensas capacidades en tiempos de paz, las cuales eran administrativas, legislativas y judiciales, y en tiempos de guerra, en que el cónsul era el general en jefe de los ejércitos. Pero bueno, yéndonos más al consulado mexicano, encontré información que creo que no está del todo correcto después de todo lo que encontré, pero dice que el 2 de agosto de 1886 inició una representación consular de México en Los Ángeles con el arribo de su primer representante, Joaquín Díaz Prieto. En ese entonces el trabajo del cónsul era más que todo facilitar la promoción comercial por la cantidad de personas que existían en Los Ángeles. Ahora, dice aquí que las funciones del consulado son proteger y defender los derechos e intereses de los mexicanos, así como asistir y asesorar a aquellos connacionales que hayan sufrido abusos o maltratos en sus relaciones laborales o con autoridades, anteponiendo ante cualquier circunstancia el respeto a sus derechos humanos. es básicamente para lo que están aquí, pero de lo que se trata esta visita es de dar a conocer un poco más de los servicios y entender, le explicamos en una charla previa, no queremos hacer sentir como que el consulado está solamente para expedir pasaportes o actas de nacimiento o nacionalizar a tus hijos que ya nacieron aquí, porque la mayoría de las personas tienen ese conocimiento. Queremos entender por qué es importante tener un consulado cerca, de qué nos sirve. Encontré información de hace unos años cuando Jorge Castañeda era el representante de las Relaciones Exteriores, que este consulado servía para Michigan y para el norte del estado de Ohio. No sé si eso haya cambiado ya.
No, así sigue. Entonces, cubrimos la mayor parte del estado de Michigan y el norte de Ohio.
¿Y esa otra parte del estado de Michigan?
Son un cuarto de la Upper Peninsula que la cubre nuestro consulado en Wisconsin.
Ok. Cercano aquí tenemos el consulado en Wisconsin, el consulado en Chicago.
Así es.
Y el consulado en Detroit.
Indianápolis también tenemos uno. Indianápolis. Y aquí en Detroit. Nuestro consulado tiene 103 años. Aquí en Michigan, y es uno de los consulados más viejos de la red consular de México.
Sí, se me adelantó un poquito lo que había investigado, pero bueno, al rato llegamos a eso. Ahora, los servicios consulares que consisten en expedir pasaportes, matrículas consulares, actos de registro civil a mexicanos, expedición de actas notariales, certificados, visados de documentos, legalización de firmas y o sellos de documentos, entre muchos otros que ahorita vamos a ir a platicar con Jesús de eso. Los extranjeros por su parte pueden visitar las páginas de viaje a México, de visa, certificación de menaje de casa, de legalización de documentos, por mencionar algunos de los muchos servicios que hacen. Consulado no nada más está ahí para los mexicanos, también sirve para los extranjeros que están interesados en migrar a México.
Así es.
Y por la naturaleza de la industria automotriz aquí, supongo que tienen muchas de esas visitas.
Por supuesto.
Ok, entonces, dentro de esos servicios que ustedes cuentan, Consul, hablaba de que Jesús, que está encargado de las comunidades, hay muchos como programas que tal vez no todos conocen y por lo mismo no todos están aprovechando.
Sí. Si me permiten nada más, vamos a contextualizar lo que hacemos un poquito aquí.
Adelante.
Es muy importante no confundir lo que hace un consulado de una embajada. La embajada es aquella que se encarga de la relación entre dos estados, la relación bilateral. Y entonces tiene interacción con autoridades federales tanto de México como autoridades federales como del país donde está. Y los consulados somos los encargados de verificar los intereses de los mexicanos y las mexicanas en el exterior. Entonces, aparte de los intereses de los mexicanos y de México. Entonces, eso es lo que básicamente nos encargamos, de intereses. ¿Qué es lo que le interesa como punto primordial a los mexicanos? Garantizar su derecho básico de identificarse. Y es por eso que mencionas que es conocido a los consulados por dar los pasaportes, que es justamente el documento con lo cual una persona puede identificarse y puede garantizar que es mexicano ante cualquier autoridad de aquí. Entonces, los consulados nos encargamos de tener interacción con autoridades locales, estatales, condales y de ciudad para poder apoyar los intereses de México y de los mexicanos con ellos. Ese es en términos generales a qué se encarga un consulado.
Pudiéramos decir que la diferencia entre una embajada y un consulado es que la embajada pues sí puede hacer política, por decir, y ustedes se dedican a cuestiones más administrativas hacia los connacionales, principalmente los connacionales que viven en ese país en el que están localizados, ¿no?
Así es. En términos generales, sí. No quiere decir que los consulados estamos excluidos de hacer política. Obviamente no podemos hacer política interna en el lugar donde estamos, pero sí podemos interactuar en algunas acciones.
Sí, el embajador estaría como, esa es la representación del mismo poder ejecutivo, ¿no?
Así es.
Y ustedes, pues a pesar de que son una representación, pues no tienen como, por decir directamente, o sea, no se encargan de eso, pues, o sea.
Así es.
Pueden hacer política, pueden hacer gestiones, pero nunca, como que no tienen una agenda per se, ¿no?
Así es. Nuestra agenda es diferente. O sea, nuestra agenda
más de servicio, ¿no?
Exactamente, de servicios.
Ok. No, pues me parece muy bien. Ahora, vamos a todos estas cosas que no conocemos que hace el consulado y que deberíamos conocer, no nada más para utilizarlo cuando ocupemos algo, pero a lo mejor tenemos una idea que podemos desarrollar. Ustedes cuentan con algún programa del que podemos tomar ventaja. Platíquenos un poco de todo eso que no sabemos que hacen los consulados, que constantemente están buscando ayudar a la comunidad, ¿no?
Sí, sí, muy importante. Muchas gracias, Roberto. Mira, los consulados, ahora 53 consulados de México en Estados Unidos, todos tenemos un departamento de protección que es sumamente importante. Este departamento de protección consular se encarga de asuntos legales y toda aquella interacción que tengan los mexicanos con las autoridades. Podemos asesorar a los mexicanos en temas migratorios, podemos asesorarlos en temas criminales y en temas civiles. Es importante que se acerquen al consulado porque nosotros como consulado también tenemos contratados abogados de asesorías externas y entonces podemos incluso apoyarlos con abogados para estos temas. Es importante también tomar en cuenta que apoyamos para temas de repatriación, repatriación de enfermos, repatriación de menores, repatriación de cadáveres, cuando las familias están en México y solamente se queda sola la persona que fallece. Y tenemos toda una gama de servicios legales de interacción también con las autoridades. Podemos también acudir a entrevistar a presos, hacemos visitas a campos, damos pláticas con las autoridades, ya sea con los sheriffs, con las policías, con CBP, con todo tipo de autoridad que se encarga de enforzar la ley. Entonces, con todas estas autoridades vamos, platicamos, les damos asesorías sobre cuáles son las identificaciones de México y cómo contactarnos para que se cumplan los temas legales de notificación consular. Este departamento es muy importante y siempre sugerimos y decimos a dónde vamos que si tienen algún tipo de interacción con alguna autoridad, no se esperen al último. Vengan, acudan con nosotros al consulado lo más pronto posible para que les podamos dar la mejor asesoría disponible. Esto es bien, bien importante para que no dejar que el problema avance a tal grado que después mucha gente llega al consulado y dice, ay, por favor, ayúdeme a que no deporten a mi familiar. No podemos hacer eso, ¿no?
No, y se pudieron haber hecho muchas cosas antes, ¿no? Con tiempo. Así es. Ustedes tienen asesoría legal, o se pudo haber hecho y ya cuando los quieren contactar de última hora, pues a lo mejor ya no hay tanto que se pueda hacer, no hay tanta manera de ayudarles.
Así es, así es. Recuerden que como consulado no podemos conseguir un trato diferente a un mexicano del que la autoridad le da a un nacional americano. Entonces, esto es muy, muy importante para saber que no podemos sacar automáticamente a alguien de la cárcel o detener la deportación de alguien.
Sí, más o menos lo que ustedes van a buscar es que no se haga un trato diferenciado a esa persona, ¿no? Que,
así es.
Que se haga de manera justa, pero también hay que estar conscientes que si no se obedece la ley, pues los problemas siempre van a existir, ¿no? Porque
claro,
tú no seas de este país, tienes unos derechos diferentes.
Claro, claro. Y es también lo que nosotros, por donde quiera que vamos, recalcamos de, oigan, a nuestros connacionales, está bien que nos guste la pachanga, está bien que nos guste la fiesta, pero si toman, tomen de manera responsable, no conduzcan, respeten las leyes del lugar, porque generalmente los problemas graves empiezan con una copita, ¿no? Entonces, esto es copita y decidir manejar.
Sí, y que es una cuestión que no debería ser diferente en México. O sea, en México la ley es similar. Si tú vas manejando bajo la influencia del alcohol, también vas a tener problemas. No nada más que digan, no, es que ya ves que aquí sí te metes en problemas. No, allá también te metes en problemas y la ley es la ley en todas partes.
Así es.
No se recomienda hacerlo. Ahora hay servicios de transporte por aplicación. A lo mejor anteriormente era más complicado y más caro llamar a un taxi o hacer este tipo de cosas. Y hoy en día, pues no te metes en problemas. Y si sientes que estás un poquito indispuesto para manejar, es que ya no puedes manejar. Cuando sentimos un poquito, ya no lo deberías hacer. No lo hagan. En promedio, este proceso y estas multas valen $10,000 o más para las personas. Ya cuando cuentas abogados, multas y todo esto, no vale la pena, sinceramente. A lo mejor un Uber puede ser caro que te salgan, que sientas que $50, $60 va a ser caro, pero si te metes en problemas va a ser muchísimo más caro. puede condicionar tu estancia en los Estados Unidos.
Así es.
Tu elegibilidad para poder tener una green card o para el futuro que quieres hacer puede marcar mucho eso. Así que, pues sí, tengan cuidado si deciden hacer algo así. Y si ya se meten en problemas, pues que acudan al consulado y así de alguna manera les van a poder ayudar.
Esa es la gran diferenciación de tomar aquí y de tomar en México. En México tienes igual problemas legales, pero aquí el problema es que impacta tu vida, porque si tú decidiste tener una vida en Estados Unidos, impacta tu vida en el hecho de que puedas continuarla aquí, ¿no? Por eso es el impacto a veces mucho más fuerte de lo que puede suceder en México. En México sí vas a tener problemas legales, sí, pero vas a estar en tu país. Y en cambio aquí la consecuencia es que comprometes tu estancia aquí.
Sí, porque allá al ser mexicano, pues nadie te puede sacar de tu país, ¿no? Ese es un derecho básico que tienes.
Así es.
Y aquí sí, pues por mal comportamiento o por meterte en problemas, pues sí, sí puede condicionar tu estadía.
Así es, así
y
es.
Y aparte que no pueden pasar a otros países como Canadá o otros países que son muy, como que tienen más restricciones a las personas que tuvieron esos problemas, sí deben de tener cuidado ahí, porque a lo mejor aquí en el área, pues tenemos mucha representación de la industria automotriz. Uh-huh. Y muchos de los ingenieros que están aquí, pues tienen que estar constantemente viajando a otros países. Y ya con una condición de esas, pues la forma en que te ven en tu empresa, pues puede cambiar drásticamente, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, este departamento para nosotros es muy importante decirle a la gente que está ahí para su disposición, que lo ocupen, que vengan. Y si me permites, te puedo dar un teléfono para emergencias. Y este teléfono de emergencias de protección consular es 313-580-7426. Este teléfono, si usted que nos está escuchando en el podcast tiene algún problema, por favor márquelo y estamos para atenderle en este teléfono.
A ver, si nos puede repetir el teléfono.
Es 313-580-7426.
Ok, ahí está para protección consular, el 313-580-7426. Importante, no nada más sirve las asesorías legales que ustedes hacen, por lo que platicamos antes de empezar a grabar, no nada más tienen que ver con las personas que se meten en problemas. Si usted, porque pues la vida es así, si usted de repente está pasando por una separación, por un divorcio, van a entrar en cuestiones de custodias de los hijos, ustedes también pueden ayudar a las personas a asesorarlos en ese tipo de cosas.
Claro, es muy importante que vengan al consulado, ahí los recibimos, no es necesario hacer cita. Si ustedes tienen algún problema con custodia de menores, vengan inmediatamente al consulado, el consulado puede intervenir y ayudarlos. Si ustedes están en un problema de divorcio y de custodia de menores, si ambos padres o ambos contrayentes que están divorciando son mexicanos, el consulado no puede hacer mucho al respecto. Los podemos asesorar en cuáles son sus opciones legales, pero no podemos intervenir. Pero si uno de los contrayentes es de nacionalidad diferente a la mexicana, sí podemos ayudarlos de manera más profunda.
Sí, defendiendo los intereses del mexicano en esta ocasión.
Así es, así es. Porque si los dos son mexicanos, tendríamos que defender a los dos y entonces no tendría mucho sentido la ayuda, ¿no?
Sí, pues simplemente son otras personas las que los pueden asesorar en ese tipo de casos.
Así es.
Pero pues ahí está, o sea, el teléfono 313-580-7426 para cualquier tipo. Comentaba usted que no se tiene que hacer cita, nomás para aclarar, si usted tiene un problema que tiene que acudir al consulado, no se tiene que hacer cita. Así si usted es. Tiene un detalle donde quiere tramitar un pasaporte, un IFE, una matrícula consular,
ahí sí tiene que hacer cita.
Esa es otra, se meten a la página de las relaciones exteriores y ahí pueden hacer su cita, ¿no?
No, para las citas de teléfono, para pasaportes, es el teléfono 424-309-0009. En este teléfono, si tienes WhatsApp, nada más pones la palabra cita y te va a empezar a sacar todas las opciones que tienes para hacer tu cita aquí en los consulados en Estados Unidos. Es un call center y entonces pues obviamente puedes también llamar. Ahí el call center te va a dar las citas o meterte a la página citas.sre.gov www.acapulco.mx, donde también puedes hacer la cita. Son de tres formas de que lo puedes hacer. La más práctica hemos visto es WhatsApp, porque ahí inmediatamente obtienes tu cita en menos de 2 minutos.
Sí, y aparte el WhatsApp es una cosa que al menos todo el mundo, y me refiero así globalmente, todo el mundo lo utiliza, menos los Estados Unidos, ¿no?
Así es.
Es curioso eso. Pero bueno, pasando, nomás para aclarar, porque eso es algo que yo no sé, ¿para qué nos sirve una matrícula consular?
Una matrícula consular es un método de identificación. También comprueba nacionalidad.
Okay.
Porque comprueba que es una identificación consular mexicana. Y también comprueba domicilio, porque tiene tu domicilio ahí en el este. Entonces, esta matrícula consular por el trabajo que hemos hecho los consulados a lo largo de los años, es aceptada por los bancos para abrir una cuenta de banco, para registrar a tus hijos en la escuela, para que te acepten en los hospitales, para diferentes trámites que puedas hacer. Mucha gente que viene a Estados Unidos en la industria automotriz, por ejemplo, ya viene contratada, viene con cierto tipo de visa, puede obtener una licencia y entonces no ve la necesidad de acceder a la matrícula consular. Sin embargo, siempre es bueno tener una otra identificación, ¿no?
Sí, no está de más simplemente.
Así es.
Ok, muy bien, porque pues muchas personas tienen miedo de tal vez traerle la visa en la calle porque se te puede extraviar algo así, pues con esa, no que tengas más derecho o permiso a perderla, pero a lo mejor es más fácil reemplazarla que tu visa, ¿no? O algo así.
Así es. Y de hecho es ya altamente reconocida la matrícula para en la policía estatal, por ejemplo, del estado de Michigan, la reconoce como identificación válida, ¿no?
Ok, bueno, pasando a lo de los otros servicios de los que nos comentaba, que es con Jesús, esto de los del servicio a las comunidades, ¿cómo funciona?
Ah, sí, aquí sí le doy la palabra a Jesús porque es toda una gama de servicios. Adelante, Jesús.
Hola, Roberto.
Hola, Jesús.
Ahora sí ya me toca.
Claro, adelante.
Pues mira, yo soy el encargado de Departamento de Asuntos Culturales y ya a lo largo de los años he aprendido que el nombre no te dice mucho, ¿no? O sea, asuntos comunitarios, asuntos como tal, comunidades en el exterior te puede decir mucho, pero a la vez no te dice nada, ¿no? O sea, como de qué realmente te encargas en este departamento. Y mira, en el departamento somos 3 personas, mi compañera Alejandra, que también se encarga de medios y de prensa, que fue quien contactaste, mi compañera Jocelyn Serrano y un servidor. Y lo que hacemos básicamente es una gama de servicios, como ya lo dices tú, pero lo podemos dividir en 3 o en 4 áreas. Una de ellas es el tema de salud, otra es el tema de educación, una más es el tema de educación financiera. Y la última, pero yo me atrevería a decir que la que engloba todo y es la más importante, el tema de liderazgos comunitarios. Y ahí es donde me atrevo a decir que lo engloba todo, porque tenemos que ubicar gente que es un líder en esas áreas que te acabo de comentar y que nos puede ayudar al trabajo de los consulados. Porque somos una oficina chiquita, ¿no? Somos una oficina que si lo mides en staff puede parecer pequeña, comparado con todo lo que tenemos que atender, ¿no? Casi todo el estado de Michigan y los condados del norte de Ohio. No podríamos sin los aliados, ¿no? No podríamos sin los aliados, ya sean institucionales o sin los aliados líderes comunitarios, como nosotros le llamamos. ¿Cómo los identificamos? Son grupos, ¿no? Son grupos de mexicanos que no necesitan del consulado para organizarse, pero que sí nos van a necesitar en algún punto para potencializar lo que ellos hacen, y nosotros a su vez los vamos a necesitar, como en este caso tu podcast, para lograr comunicar lo que hacemos al resto de la comunidad. Y tenemos 2 comunidades de mexicanos aquí muy, muy marcadas y muy específicas, ¿no? Hay consulados que se definen por la cantidad de personas que atienden, que si lo medimos en cuánto atiende un consulado, por ejemplo, en Los Ángeles, o cuántas personas atienden en Chicago, podríamos ser de ese tamaño, ¿no?
Sí.
Pero si lo medimos en términos de la importancia que el estado de Michigan y el norte de Ohio tienen para México, pues toma otra perspectiva, ¿no? Y es ahí donde nosotros entramos. Y antes de que empezáramos a grabar, decías tú algo muy interesante, ¿no? Y es, tenemos una cantidad de mexicanos trabajando aquí en la industria automotriz tan grande que entonces eso se vuelve relevante, ¿no? Hay que tratar de acercar esos servicios a todos, ¿no? Tanto a los que tienen una situación migratoria probablemente no muy privilegiada, como quienes están en esa posición en la cual sí pueden decir, bueno, pues estamos trabajando de manera profesional aquí, y todo lo que eso implica. Entonces, lo dividimos así, va el Departamento de Asuntos Comunitarios, estamos relacionados completamente con lo que es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que es quien diseña los programas de atención comunitaria, y entonces nosotros como departamento los operamos. O sea, literal nos dedicamos a administrarlos de manera que las becas lleguen a las universidades que tienen que llegar y que hagan su propuesta, de manera que hagamos un convenio con algún banco para asegurarnos que reciban la matrícula consular, que es el documento del cual acaba de hablar el cónsul, y también de asegurarnos que tengan ese acceso a la salud como migrantes aquí, porque hay muchos retos en el tema de salud, ¿no? El principal, o los dos principales que yo he detectado, es el tema de la barrera del idioma, que es lo que más detiene al mexicano aquí para acercarse, de acuerdo a su situación migratoria también, y lo complicado que es el sistema de salud aquí. O sea, ya fuiste al doctor, ya te atendieron ya, pero ¿qué sigue, no? La cuenta, ¿cuánto tiene que pagar mi seguro? Si no tengo seguro, entonces ¿quién lo va a pagar? ¿Me voy a endeudar toda la vida si me enfermo? En fin, entonces todo eso tenemos un programa que se llama Ventanilla de Salud, que de entrada tienen en español, que lo podemos tener en nuestras oficinas, o también tenemos una oficina en Ohio, en un hospital en Ohio, y entonces te estamos haciendo la vida un poquito más fácil, ¿no? Como decía el cónsul, hay cosas que un consulado puede hacer, hay cosas que no podemos hacer. El mensaje es acérquense con nosotros de inicio, porque es cuando
sí, probablemente pues acérquense a preguntar, ¿no? Hacer, o sea, algo. A lo mejor, igual y si no me puedes ayudar porque no es algo que cubran, pues me puedes dar un norte de decir, ah, pues es por aquí o búscale por acá. O sea, el consulado está ahí para todos. Así claro, es. No te va a poder ayudar en el 100% de las dudas que tengas. De repente, pues da mucho miedo llegar a un país en el que no es tu idioma, en el que no conoces a tantas personas. Entendamos que como ser humano, pues crecemos en comunidades, ¿no? Tú, cuando naces, te identificas con las personas de tu vecindario, de tu barrio, y esas son con las personas que creces. Después vas a la escuela y ahí creces con amigos. Y entonces, pero una vez que tú te cambias, ya sea porque te cambiaron de escuela, te cambiaron de trabajo, te cambiaron de ciudad, llegas solo y de repente no conoces y tienes que empezar a hacer tu comunidad porque no estamos hechos para vivir solos y aislados, ¿no? Es imposible. Yo a través de hacer este contenido, pues me he topado con gente que es muy social. Yo no soy muy social y por eso me escondo atrás de un micrófono y este contenido no tiene video, ¿ok? Pero he entrevistado a personas, a Monique de Mexicanas en Michigan, a Luli del Real, que tiene la intención de hacer la Casa de la Cultura. Son personas que constantemente están en contacto con ustedes, que crean eventos. Y el chiste es hacer esa comunidad que o sea, lo que dices, hay muchas personas aquí de la automotriz. Ya existe esa comunidad. El chiste es que no hemos logrado del todo conectar a todas esas personas para hacer más vida la vida más fácil de la comunidad. Porque para todos los problemas que tenemos, ahí están las soluciones. El chiste es que de repente no te puedes conectar con la persona correcta para que te ayude en lo que tú, no necesariamente problemas, a lo mejor traes una idea de emprendimiento y el consulado ahí está, pero no toda la gente está enterada. Hay otras personas que se dedican a ayudar a emprendedores, no necesariamente ligadas al consulado, pero ahí están. Pero tú tienes esta super idea, como yo siempre digo, que tal vez no te va a volver millonario, pero vas a agregar un nuevo comercio, puedes crear nuevos empleos, ayudar a personas de la misma comunidad. Hablábamos antes de empezar a grabar de las esposas, ¿no? Ya en la mayoría del caso son las que llegan como acompañantes de la visa TN, ¿no? Y no pueden trabajar. Pero de repente llega un momento en que se dieron las cosas, ya tienen la green card, y esa persona, esa esposa o ese esposo se quieren agregar a la vida laboral, pero dicen, oye, es que ya tuve 4, 5, 6 años desactivado y no sé por dónde empezar. Pues a lo mejor tienen una idea de emprendimiento que pueden ir al consulado a estas cuestiones de las comunidades y ustedes los pueden asesorar ahí, ¿no?
Es correcto. Y de hecho, justo como decíamos antes de entrar al programa, híjole, yo creo que nos podíamos aventar muchísimas horas de contenido contigo por cada área que estamos en el consulado. Y si me permites, me gustaría platicarte dos en específico. Estoy seguro que vamos a regresar para
adelante, poder hablar. Esa es la intención, o sea, hacer más contenido y que todo mundo entienda, porque a lo mejor, no sé, la matrícula consular es un tema que a mí no me interesa, pero el de emprendimiento sí.
Sí, exacto.
Y el de, o sea, de los servicios, de todo lo que proporcionan. hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, de la asesoría legal, no tenía idea, no tenía conocimiento. He querido encontrar a alguien que se haya metido en un problema y pues a veces no quieren compartir esa experiencia. Y a lo mejor hubiera sido una experiencia totalmente distinta si de principio se hubieran acercado con ustedes.
Definitivamente, ¿eh?
Definitivo. Pues mira, del emprendimiento, estoy segurísimo, como decía el cónsul, nos vamos a aventar un capítulo completo con mis compañeras que son quienes lo llevan y quienes además lo cuentan muy bonito porque lo hablan muy desde el tema de lo inspiracional que puede llegar a ser ese programa. No quisiera meterme en eso porque estoy seguro que ellas lo van a hacer mucho mejor. Pero aquí hay dos temas, sobre todo en el tema educativo, que me gustaría compartirte. Uno porque ya estamos en fechas y el otro porque va a ser una invitación abierta para todos los que nos escuchan. El primero es el tema de IMEBECAS, que estamos a 2 semanas ya de sacar una convocatoria abierta. Y allí hay dos puntos importantes. El programa de IMEBECAS ya tiene prácticamente 14, 15 años de existir. Son becas destinadas para mexicanos o hijos de mexicanos que están estudiando aquí en los Estados Unidos en dos diferentes sentidos. En educación superior y en educación para adultos. Entonces, no aplican a estas becas, esto es lo importante, no aplica directamente el estudiante con el consulado. Quienes aplican son las universidades, y lo que estamos buscando es que esas universidades tengan un proyecto en el cual dupliquen el recurso que el gobierno de México les da. Entonces, ese estudiante o esos estudiantes que van a estar becados no van a tener una beca de ese tamaño, sino se va a ir al doble. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, la convocatoria va dirigida a universidades y luego las universidades que reciben este dinero van a elegir a qué estudiantes se lo van a dar. ¿Por qué lo hacemos así? Porque no tenemos nosotros la capacidad de reconocer al mejor estudiante y en qué áreas se están desempeñando. Las universidades sí. Las universidades tienen un departamento de becas que esa es justamente su labor. Identificar al estudiante que la merece, identificar al estudiante que va a recibir esa beca. ¿Qué les pedimos a las universidades? Que se enfoquen en mexicanos o hijos de mexicanos, ¿no? Y también lo hacemos con educación para adultos, que son personas que están estudiando probablemente alfabetización primaria, secundaria, y que están estudiándolo en Estados Unidos o un GED y que tienen esa aspiración de continuar con sus estudios a pesar de que ya no están en la edad precisamente, ¿no? Y ese es un tema de las plazas comunitarias que es muy similar a lo que sucede con el INEA en México. Estoy seguro que muchos estamos familiarizados con el tema del INEA y de que hay gente que estudia su primaria o secundaria, como lo decimos a veces, a destiempo, pero tienen esa intención de hacerlo. Entonces, aquí, fíjate que he recibido muchísimas, muchísimas dudas, justamente de alumnos o papás de futuros alumnos que están intentando conseguir esa beca. Y es justamente la explicación que les doy. No es necesariamente que tú tengas que aplicar, quien aplica es la universidad, pero ese vínculo es buenísimo porque muchas universidades no saben de estas becas y justamente son esos alumnos quienes llegan a tocar la puerta de su universidad y les dicen, oye, aquí hay una oportunidad de becas para gente como yo, lo que tienes que hacer tú es aplicar como universidad, ¿no? Entonces, con mucho gusto, nosotros los atendemos, nosotros le explicamos a la universidad qué es lo que se necesita, les explicamos cómo es todo este proceso y entonces lo único que necesitamos es la persona correcta dentro de esa universidad para que puedan aplicar. Los recursos puede que no sean muchos, pero creo que entre más solicitudes mandemos a nuestros superiores en la Cancillería en México van a entender que tenemos una mayor necesidad y ese es el proyecto, ¿no? O sea, que en un futuro vean que no son 5 las universidades que aplican, sino son 15 y entonces empezamos a recibir más, más recursos.
Sí, el pues año, al final es la manera de bajar los recursos, ¿no? Donde vean la necesidad.
Por demanda.
En este tipo de programas que existen en el gobierno, lo que siempre se le recomienda a la gente, olvídense de la política. O sea, los programas existen ahí y van a estar, gane un partido, gane otro partido. O sea, esto existe, el recurso está ahí disponible. Lo que termina pasando es que muchas veces ese recurso no se reclama y algunas veces se pierde, ¿no? Para que lo puedan aprovechar.
Exacto. Y es lo que queremos evitar, ¿no?
Sí. O sea, entiendan que ustedes pues son empleados que, en el caso del cónsul, dice que ya tiene más de 12 años en los Estados Unidos como cónsul, lo cual quiere decir que ya trabajó con partidos de muchos colores y el trabajo no depende ni viene de ellos, ¿verdad? No es que mañana gane el otro color y van a cambiar a todos en el consulado, porque no funciona de esa manera.
Así es.
O sea, son una representación del gobierno que esté en ese momento, pero el trabajo que llevan a cabo cero tiene que ver con la política. Y que no digan, yo no me acerco porque ahorita este gobierno no estoy de acuerdo. O sea, el trabajo es el mismo y va a ser el mismo después del 2 de julio que pasen las elecciones y después de cuando existe el cambio de presidente. Este es un trabajo, son programas que tienen mucho tiempo, que los recursos están ahí año con año y que no los detenga ese tipo de pensamiento, ¿no? Porque de repente, pues pensamos así porque desafortunadamente de esa manera no lo ha inculcado la... Pues ahora sí que la ignorancia, ¿no?
Es más bien, sí, falta de información también de cómo funcionan los programas y bueno... Aquí estamos para eso, ¿no? Este programa de becas es muy noble y ojalá si alguien nos está escuchando le interesaría, nos contacten y por supuesto les podemos dar toda la información al respecto. Creo que querías hablar de otro tema, Jesús.
Sí, claro. Bueno, nada más cerrando ahí, ahorita te compartimos los datos. Yo encantado, la verdad es que así se han abierto muchas puertas. Universidades que no conocían de esto, por un alumno interesado, llegaron con nosotros en el Departamento de Comunidades. Les explicamos todo lo que necesitan para poder aplicar. Algunos la aplican, algunos no. Pero los que se interesan, con mucho gusto, nosotros les ayudamos en el proceso. No somos los consulados quienes decidimos quién va a recibir el dinero. Nosotros convocamos a líderes comunitarios que se reúnan y que libremente decidan quiénes van a recibir estos recursos para que sea un ejercicio de transparencia también. Y ellos sí reciben de nosotros toda la información, pero se sientan a deliberar, se sienten a decidir quiénes van a recibir los recursos. Pero insisto, entre más solicitudes recibamos, más opciones vamos a tener de apoyar más a la gente. Entonces, esto sale esta convocatoria pública sale el 15 de marzo. La hacemos pública en todas nuestras redes sociales, en la página del consulado, se la mandamos a medios. La intención es que más gente se entere, ¿no? y que más gente pueda ser beneficiada.
Me parece muy bien. Felicidades.
Gracias. Ese es uno. El segundo, como lo decía el cónsul, nosotros tenemos el objetivo y la misión de administrar estos proyectos desde el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Pero también tenemos esa misión de acercarnos a los actores locales, a quienes están aquí en Michigan y que nosotros podemos hacer algún tipo de conexión. Y esa es la parte que platicábamos de la vinculación entre universidades de nuestro país con universidades en nuestra circunscripción. Y ahí empezamos un proyecto, pues podríamos llamarlo un poquito casi desde cero, para lograr esta conexión. Ya a estas alturas creo que conocemos a la mayoría de los presidentes, de los rectores de aquí, de las universidades de aquí de Michigan, desde las más importantes hasta de repente colegios comunitarios que también tienen ese interés por tener vínculos con sus contrapartes en México, ¿no? Y entonces así empezamos conectándolos con las principales universidades en México, y a hoy ya hay un resultado palpable, que es la firma de un convenio entre la Universidad del Estado de México y la Universidad de Michigan, el campus de Dearborn, por desarrollar proyectos conjuntos e intercambio de alumnos específicamente en el campo de ingeniería.
¿Los intercambios son de aquí para allá, de allá para acá o
conjunto? En ambos sentidos.
Okay, muy
en
bien.
Ambos sentidos. Esto pasó en julio del año pasado, cuando el rector de la Autónoma del Estado de México nos visitó. Ahí nuestro papel como consulado fue sentarlo, literal, a platicar con sus contrapartes de las universidades aquí en Michigan. Y te estoy hablando que fuimos desde Michigan State University, Ferris State, Lawrence Tech, la Universidad de Dearborn, Oakland University. Y nos faltaron días porque si no los hubiéramos sentado con un par de universidades más. Pero se logró eso, se logró ese convenio, se logró esa firma. Y luego vino algo mejor, ¿no? Que era algo que ya nosotros ya lo vimos como un plus, como algo que no veíamos, pero que se dio muy bien. Y justo gracias a ese encuentro entre el presidente de Lawrence Tech y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, en enero de este año llegaron los 5 primeros alumnos de intercambio de ingeniería entre ambas universidades. Ya llegó, o sea, fue algo que se dio muy rápido, se dio muy bien, hubo buena interacción entre ambas universidades. Y hoy te puedo hablar de que están esos 5 estudiantes de ingeniería en Lawrence Tech viviendo el sueño de muchos cuando fuimos universitarios, ¿no? De poder movernos para acá. Y aquí es donde te decía que va una invitación, porque creo que las personas que te escuchan, todos tienen como ese vínculo y esa como esa identificación con su universidad con la cual estudiaron, y muchos de ellos le tienen ese cariño y ese arraigo, ¿no? Y me incluyo, porque justo yo soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, y entonces Creo que de ahí vino la intención de tratar de vincular con mi universidad para llegar a eso, pero estoy seguro que hay muchos que tienen esa relación con su universidad en México, ¿no? Y que a lo mejor pueden levantar el teléfono y hacernos una conexión con su universidad que esté interesada en hacer algo así con alguna universidad aquí en Michigan. Y nosotros encantados, ¿no? Porque creo que ese vínculo tanto de las universidades con sus exalumnos como exalumnos con su universidad nos puede llevar a conseguir ese tipo de relación. Y la disposición por parte de las universidades de aquí es grandísima. O sea, nos hemos encontrado una disposición completa de las universidades aquí por relacionarse con las universidades en México. Creo que podemos aprovechar muy bien ese vínculo de confianza que desde el consulado hemos generado con ellos. Nos escuchan, nos están pidiendo casi un consejo por con quién deberíamos de reunirnos. Y nosotros encantados de generar ese vínculo, ¿no? Encantados de poder acercarnos a ellos y de crear ese puentecito que hace falta.
Sí, porque de repente tenemos la idea de que, no, pues no existe la relación con la universidad que yo estoy interesado. Pues sí, pero a lo mejor tú puedes ser la persona que inicie esos contactos, que haga que se conecte la gente, o sea, es como que muy trillado eso de que la vida te puede cambiar dependiendo de los contactos que tengas, ¿no? Y no me refiero a cuestiones de como te, pues gracias a tus contactos eres todo. No, aquí te estamos dando oportunidad de que vengas y contactes al consulado, porque a lo mejor tú tienes tu universidad en México que puede hacer uso de esos intercambios, de esas becas, ¿no? O a lo mejor tienes un hijo aquí que puede, o que quieres que vaya a México por un tiempo para que se empape de la cultura, porque ya tiene muchos años aquí, y por medio de ustedes puede como buscar los medios para aplicar, en este caso del Estado de México, o si tú tienes otra, por ejemplo, si yo conozco a alguien de la Universidad de Autónoma de Coahuila, pues a lo mejor puede iniciarse el contacto ahí con ustedes, puede haber el convenio y más adelante existan los intercambios, ¿no? Entonces, digo, tenemos varios sectores en México que son dedicados mayormente a la automotriz, está el área de Saltillo, está el área de Silao, está ahora San Luis Potosí, está muy potenciado por la cuestión automotriz. Tenemos en el Estado de México Toluca, también está muy identificada con la automotriz. O sea, a esas universidades definitivamente les convendría tener convenios con las universidades de aquí, porque pues es un porcentaje muy alto de la industria que se dedica a eso.
Así es.
Y le acabas de dar el clavo, justamente de ahí es de donde surge todo esto, y el cónsul explicaba cuando empezábamos con ese tema, ¿no? Él decía, probablemente nosotros no somos los que vamos a terminar arrastrando el lápiz, ¿no? Sino unes a los que van a hacerlo y solito se va a dar. Y no nada más en el asunto automotriz. Me da mucho gusto ver que también parte de esto nos ha llevado a otros lados, ¿no? O sea, también nos acercamos al Instituto de Arte de Cleveland, donde ellos, por ejemplo, reciben este programa Dime Becas, y ya los estamos tratando de conectar con una contraparte en México. O sea, es muy normal que nosotros siempre lo relacionemos con la industria automotriz, porque pues la mayor porcentaje está ahí, pero hay más campos, ¿no? También que por ahí se pueden interesar, y hay más áreas en las cuales los mexicanos se han desarrollado profesionalmente aquí. Entonces, también por ahí le podemos explorar, ¿no? O sea,
sí, lo menciona uno porque pues es el común denominador, pero pues no sé, o sea, te doy el ejemplo de que mis hijas, que ya tienen más de 13 años aquí, pues no están tan interesadas en desarrollarse en la industria automotriz. A lo mejor ya están buscando otras cosas, que igual va a pasar a los hijos de muchos de los que llegamos aquí, que digan, bueno, pues ya vi la vida que tienen mis papás y a lo mejor no me interesa seguirle por ahí, ¿no?
Sí, es probable. Entonces, esa es la invitación. Si alguno de los que nos escuchan en este podcast tendrías interés esa conexión en México o está interesado en crearla, pues con mucho gusto que se acerquen a nosotros y nosotros haremos ya nuestra chamba de este lado, ¿no?
¿Y en dónde te contactan, Jesús?
Claro. Déjame le paso la extensión. El teléfono del consulado, déjame te lo digo. Se me está yendo. Bueno, te doy primero mi correo, es jgutierrezr@sre.gov.mx. Es GOV y la V es de bueno, como de Gobierno de México, .mx. Me pueden mandar un correo diciendo pues que están interesados en hacer algún tipo de conexión con este programa, cualquiera de los dos, de IMEBECAS o de conexión con las universidades, y con mucho gusto comenzamos ahí las pláticas.
Ahí está para que todos, las personas que estén interesadas, pues los contacten. De nuevo les repito, ahí están los recursos, ahí están los contactos. Eso puede ayudar mucho. Ustedes no tienen una idea, de repente platíquenlo con sus hijos. A lo mejor ellos, por medio de la universidad en la que están buscando algo así y ustedes como padres no están enterados. O sea, de eso se trata, de platicar para poder unir todos los puntos y que pasen las cosas, ¿no?
Así es, así es.
Y ahora sí te va el teléfono, es 248-336-0320 y mi extensión es la número 16 y la extensión de mis compañeros que te decía que también estamos en el departamento de comunidades es la 13 y la 17. Cualquiera de las tres extensiones les podemos responder y los orientamos en todo ese tipo de temas. Y esos son los dos que me gustaría tocar hoy. Como lo platicábamos antes, seguramente va a haber más temas de...
Sí, nosotros aquí encantados de servirle el consulado para pues ahora sí, para conectar. Insisto, la finalidad de este contenido pues es crear esa comunidad que yo insisto en que no se ha conectado al 100%. O sea, ya cada vez ves más eventos, ves más presencia, por ejemplo, en estos festivales que se hacen, de repente escuchas más, ves caras más conocidas, pero todavía aún nos falta y pues ese trabajo es de todos los que pertenecemos a esta comunidad, ¿no?
Así es. Déjame retomar rápidamente un tema que habló Jesús, muy importante, que es el de las plazas comunitarias de educación para adultos. Nuestras plazas comunitarias muchas veces están buscando personas que estén interesadas en dar clases. Si alguien de las personas que nos escucha estaría interesada en dar alguna clase de manera voluntaria, tiene alguna experiencia dando clases, comuníquense con Jesús para ponerlos en contacto con estas plazas comunitarias. Es muy impactante ver cómo un pequeño esfuerzo cambia vidas. Entonces, creo que es algo que no tiene desperdicio. Si hay alguien que esté interesado en eso, contacten a Jesús y los podemos apoyar para hacer esa conexión.
Sí, porque pues de repente convivimos con muchas personas que pues ya fueron educados, pero no tienen ni idea de lo que la vida de otras personas es por no haber tenido esa educación. Y muchas veces, pues, o sea, no tiene nada que ver con de quién es la culpa, nada. Simplemente que pues la vida los llevó por ahí y de repente... A lo mejor por ahí hay una maestra que ya impartía estos y que llegó aquí como esposa y por las cuestiones de la visa no puede trabajar, pero quiere seguir ejerciendo, pues a lo mejor es una buena oportunidad para esas personas.
Así es.
Ayudar a alguien y pues, o sea, marcar la vida totalmente de una persona, ¿no? O sea, no, creo que independientemente de la visa que tenga o algo, pues puedes seguir siendo útil para la comunidad.
Así es.
Y eso pues te ayuda mucho, o sea, de repente... hemos platicado con personas que llegan a caer en depresión porque, oye, pues yo era una persona activa ya y de repente aquí, pues no puedo ser por cuestiones de mi visa. Pues acérquense al consulado, a lo mejor pueden ayudarle a algunas personas y ustedes tienen esas personas que ocupan ser ayudadas, ¿no? Pues no, o sea, son el consulado y pues no pueden resolver todos los problemas, pero a lo mejor sí pueden contactar personas que ayuden a resolver otro tipo de problemas.
Así es, justamente, acabas de dar el clavo, a lo mejor alguien que nos escucha no necesita ayuda del consulado, pero puede brindar ayuda. Vengan al consulado, nosotros conectamos con quien sí necesita esa ayuda que ustedes puedan brindar.
Exactamente. Pues a mí me gustaría, nos vamos a comprometer en que vamos a seguir haciendo más contenido, porque claro que creo sí. Que hay muchos temas que nos gustaría abordar. Nos vamos a comprometer a que regresen, ya sea personal del consulado o el cónsul que tenga que venir a dar algún otro tipo de plática, algún otro tipo, tocar otro tema que no estamos abordando aquí, pero algo que les gustaría para cerrar esta primera participación.
Mira, no sé qué te parece esto, pero poner en la mesa con las personas que escuchan tu podcast, ¿qué tema les gustaría que tratáramos? Nos quedó en el tintero el tema de registro de doble nacionalidad a las personas que tienen hijos aquí y quieren registrarlos como mexicanos, ¿cómo hacerlo? Ese es un tema que podríamos platicar extensivamente al respecto. Tenemos también otro tema muy importante que ocupa mucho la comunidad aquí, que es poderes notariales y testamentos. Todo lo que es el Departamento de Fe Pública es un gran tema, sobre todo personas que tienen algún tipo de conflicto en México que tienen que resolver, pero que no pueden porque no han estado allá, ya trátese de un divorcio, ya trátese de que alguien no les paga la renta de su casa, el tema que sea, o que ya falleció un papá y necesitan heredar, o necesitan todo este tema también es muy importante de fe pública, que se nos quedó en el tintero el día de hoy. Podemos hablar extensivamente de ese tema y por supuesto estamos encantados de hacerlo. También quedó en el tintero el tema de salud. Tenemos en el consulado toda una ventanilla de salud que se encarga de temas bien importantes de la salud, desde actividad física hasta exámenes médicos más avanzados. Entonces, es importante también que conozcan todo lo que hacemos en el tema de salud. Si les interesa este tema, estamos, por supuesto, con toda la voluntad de venir a hablar extensivamente de eso. Y como eso, si no estoy mencionando algo que les gustaría escuchar, déjenos saber y por supuesto vengo yo o mandamos a la persona que sea la encargada de esto para que les dé toda la información.
Bueno, ya estamos comprometidos. Me parece muy interesante. En lo personal, por experiencia, así rápido, mis hijas nacieron en los Estados Unidos y la cuestión de la doble nacionalidad fue una experiencia poco grata porque no teníamos el conocimiento. Lo más fácil era haber acudido a un consulado, haber hecho el trámite y en un día fuimos a una notaría pública en México, hicieron la transcripción del acta. Ha sido un rollo porque pues al nosotros querer sacarles pasaporte de mis hijas, nada más tiene un apellido, y entonces eso en México es complicado, y todo hubiera sido súper fácil si hubiéramos acudido al consulado. En ese caso hay una representación en Brownsville, Texas, que fue ahí donde nacieron, y fácilmente lo hubiéramos hecho en un día. Pasa mucho por eso creo que sí es bien importante, porque los mexicanos que tienen hijos aquí, y que tienen los papás peleándose por uno o dos apellidos y todo eso, es bien fácil, vayan al consulado y ahí les pueden ayudar a explicarles la cuestión de, oye, tú tienes una casa en México y de repente se la vas a querer dar a tu hijo, que nada más tiene un apellido y en México tiene dos. Es una cuestión bien importante, que muchas veces decimos el nombre, pues es una cuestión nada más de aquí y que tenga ya otro, pero es complicarle la vida a futuro. Así y es. Dejarles problemas, y pues nadie va a querer heredar problemas, ¿no?
Así es.
Pero complicación. Bueno, lo dejamos para la próxima, para que nos digan qué es lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Y pues aquí es su casa, ¿eh? Hay muchos temas que ya los trabajaremos con Alejandra, que aquí está, pero no está el micrófono, pero ahí los vamos agendando poco a poco. Como dijo el cónsul, si alguien tiene un tema del cual quiere hablar, háganos saber ahí por Instagram y nosotros con gusto se lo planteamos al cónsul para ver si podemos tratarlos. Seguramente no vamos a cubrir todo, pero la idea es de que con cada contenido podamos ayudar a varias personas a la vez.
Así es.
Solo para platicarles que los servicios consulares a los mexicanos residentes en Michigan y Ohio datan desde el año 1824. Ya usted decía que más de 100 años y aquí queda. Al abrirse el Consulado General de México en Nueva York y al incrementar la importancia de la presencia mexicana en el área, en el año 1920 se inauguró el Consulado de Carrera de México en Detroit, mismo que en 1940 pasó a formar parte de la jurisdicción del Consulado General de México en Chicago. ¿Ustedes tienen algo que ver con el Chicago, pues?
Es nuestro consulado general, okay. el consulado en Chicago, pero somos dos oficinas que se manejan independientes.
Ok, nada más es como le llaman, como punteado, ¿no? Tienen ahí la...
No, de hecho nuestro es la oficina coordinadora de consulados de carrera de alrededor, okay. Del medio oeste. Okay. Del Midwest.
Pero, pues, conciencia afortunados para los que vienen en el área, porque... Yo alguna vez haciendo un trámite ahí en el consulado, pues hay personas que, de las que están más retiradas en Ohio, que tienen que organizar un viaje para venir hasta acá. Ustedes están localizados aquí en la milla 12. Uh-huh. Para los que no viven aquí en la ciudad de Detroit, pues es muy fácil identificar las millas porque van en forma ascendente hacia el norte. Entonces están localizados en Warren, en la milla 12, en el 1403 East 12 Mile, ahí en Madison Heights. Los quieren encontrar bien fácilmente, es una oficina muy accesible, los trámites se dan muy rápido, yo he estado ahí un par de veces y pues todo muy bien, la atención muy bien. Creo que nos facilitan la vida a todos. He ido ahí a renovar pasaportes y yo creo que no ha sido cuestión de más de una hora estar, llevar todos tus documentos en regla y te atienden fácilmente. Y el pasaporte te lo entregan ahí mismo, ¿no?
Así es, ahí.
Entonces, si usted ocupa sacar su pasaporte, ocupa ir a hacer un trámite de los hijos que nacieron acá, totalmente recomendado.
Así es, así es. Y pues bueno, decirles que los esperamos en el consulado. Acérquense al consulado. Hemos estado trabajando muchísimo, sobre todo en la atención para la gente. Todos en el consulado saben que tenemos que atender a la gente como a nosotros nos gustaría que nos atendieran cuando visitamos una oficina de gobierno. Y es justamente la atención que reciben cuando nos visitan. Comuníquense con nosotros en nuestras redes sociales. Estamos al alcance. Nosotros obviamente tratamos de contestar todas las consultas que nos hacen y bueno, estamos para servirles.
Es una oficina de servicio, tómenlo en cuenta. Están ahí para todos, para ayudar, para resolver dudas. Jesús, ¿algo que tú quieras agregar, algo que nos estamos olvidando?
No, nada, solamente agradecerte y felicitarte porque creo que este contenido es muy útil. En lo personal, cuando Ale me dijo, paseando al perrito, me aventé 2 capítulos y está muy bueno.
¿Te gustó?
Sí, muchas felicidades. Creo que justamente este tipo de espacios ayudan mucho para hacer más amigable la información a quien lo pueda necesitar.
Bueno, pues muchas gracias. Ahí para que nos ponga 5 estrellas en Spotify o donde sea que lo escuches. Muchas gracias. Alejandra, muchas gracias por facilitar todo esto, por hacerlo posible. Cónsul, muchas gracias por venir y por estar acá. Y a Jesús igual, por hacer esto posible.
Gracias a ti, Tocayo. Muchas gracias.
Desde un principio, cuando empezamos a hacer esto, era como era uno de los propósitos. Yo algún día dije, algún día tenemos que llamar la atención del consulado, porque yo sabía que se habían acercado a otras personas para hacer defensa, para hacer diferentes actividades. Y yo decía, algún día vamos a llamar la atención. Y pues esperamos a que fuera un poquito más grande el contenido para poder hacer el contacto. Creo que el momento es ahora y creo que le puede servir a muchas personas.
Así es.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Nosotros seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast para que conozcan a los invitados. Ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos para seguir creciendo. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos la próxima. Escúchense.